My own special creation. So come take a look. Give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. I am what I am. I don't want praise, I don't want pity. I bang my own drum, some think it's noise, I think it's pretty. And so what if I love it sparkle and it bangle? Why not try to see things from a different angle? Your life is a sham.
I ara tenim així en la 92.2 de la freqüència modulada en Ràdio Vila-real, Alicia Santos, de la clínica del doctor Rojo. Molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Miriam, molt bon dia.
Molt bon dia.
Se sent?
Sí, ara sí. Perdó. És que és discreta.
Molt bon dia.
Anem a parlar avui sobre una pregunta que ens han dit els oients i és tal qual, eh? Microbiota y cardiopatías.
Vale, ya sabéis que es mi tema favorito. ¿Cuántas horas tenemos de programa? Vale. Siempre insistimos muchísimo en que la importancia de la microbiota es fundamental no solo para la esfera digestiva. Generalmente cuando hablamos de microbiota solemos referirnos a la microbiota digestiva. Sabéis que tenemos microbiota cutánea, que hay microbiota en cada mucosa y cada vez se va sabiendo más sobre las distintas partes del cuerpo, distintos tipos de microbiota de la que antes se pensaba que no existía. Pero en el tema de la microbiota en relación con cardiopatías, ya hay muchos estudios. Uy, qué bien me oigo de repente. Hay muchos estudios. No me gusto nada, ¿sabéis? Cuando me oigo. Hay muchos estudios de microbiota digestiva, pero lo que es más importante, y sí que ya hacía antes de que se pusiera, entre comillas, de moda el tema de la microbiota, sí que sabíamos mucho de la microbiota oral en relación, o sea, orales de la boca, en relación con problemas cardíacos. Hay muchísima relación entre problemas, cuando hay infecciones bucales no solucionadas, no resueltas, o sea, gente que tiene a lo mejor una infección crónica, esa gente que tiene un flemón y no le da importancia porque no le duele, pues sí que esa va directamente a ese tipo de bacterias, generalmente van directas al corazón. De hecho, sí que yo creo que ha habido algún famoso hace años que acabó en la UCI por un problema con su microbiota oral después de una intervención.
Pero por lo tanto,
eso a nivel de, digamos, de infecciones y tal, pero simplemente una parte importante de nuestra microbiota, sabéis que eso, que cuando nosotros comemos y digerimos los alimentos, no digerimos todo. Esa parte que nosotros no podemos digerir, que no absorbemos en el intestino delgado, va a intestino grueso, y ahí es donde hace su trabajo la microbiota. En que nos acaba de digerir las fibras, que el resto de proteínas que nosotros no hemos podido, esos aminoácidos, ya romperlos por completo, los rompen ellas, nos forman los ácidos grasos de cadena corta, pero también hay una microbiota que a nivel de cardiopatías nos funciona, porque es una microbiota que se encarga, bueno, no vamos a decir, no, se encarga de disminuir el riesgo cardiovascular o aumentarlo. ¿Vale? O sea, hay unas sustancias que cuando hacemos una analítica medimos en concreto es la TMAO, que es meternos mucho en bioquímica y mareamos a los pacientes, pero sí.
En función de cómo tenemos la microbiota, ¿afecta al corazón?
¿Afecta al corazón o no? Sí, afecta a poder desarrollar una cardiopatía, afecta a tener una infección. Porque pensad que eso, que la microbiota normalmente entra por la boca. O sea, toda la microbiota digestiva tiene un punto de entrada que es la boca. Y luego cada vez sabemos más, o sea, las distintas cepas de distintas bacterias, entre ellas forman lo que se llama el quorum sensum, que son como interaccionan, o sea, no solo forman un biofilm agrupándose por, que eso sí que lo sabíamos de hace mucho tiempo, ¿no? Que sé que el problema de cuando hay alteraciones de la microbiota es cuando se crea un biofilm que es mucho más difícil de romper, en el que están unidas muchas cepas. Pero aparte es que hay intercambio hasta de genes entre unas bacterias y otras. Entonces, ese quorum sensum son señales que se van enviando las unas a las otras en función de la cantidad que son. O sea, es que es apasionante. O sea, es un mundo increíble. Entonces, claro, pensábamos que esos genes que se intercambian, ¿vale? Pues sí, hay ese quorum sensum, pero es que también hay lo que llamamos traslocación. Traslocación es que ese microbio, esa bacteria que pensábamos que no atravesaba la barrera intestinal, o sea, que se quedaba en barrera intestinal, puede llegar a colonizar en otras zonas. Entonces, claro, cada vez es mayor la información que tenemos y más representativa y más importante, ¿no? Que es lo que comentamos siempre cuando se hace el proyecto de genoma humano, ¿vale? Tenemos ya el mapa, sabemos, pero ¿qué más podemos hacer con esto? Y es lo que comentábamos, cuando hacemos un estudio genético de lo que sea, un panel para personas, para ver las características de la dieta, un panel para la alopecia, o sea, cualquier panel, siempre lo decimos, cuando tú te sometes a un estudio genético, tú consientes o no consientes que tus datos biométricos, no tu nombre, soy mujer de 54 años, peso tanto, mido tanto y he tenido tales enfermedades. Toda esa big data se mezcla, ¿vale? Y con eso se van sacando conclusiones. Entonces, una vez, por ejemplo, te secuencias todo tu genoma no va a modificarse. Bueno, puede haber modificaciones epigenéticas, que ya lo sabéis, que nosotros no podemos cambiar los genes que tenemos, pero sí que podemos hacer que se expresen los que nos benefician y se silencien los que no nos benefician. Porque recordemos que los genes son instrucciones que da el organismo para, sobre todo, para fabricar proteínas, pero bueno, para muchas más cosas. Eso podemos influir, que es lo que para eso se hace un estudio genético, ¿no? Para ver qué predisposición tenemos a y ver si nos interesa que se manifieste o no. Pero cuando se asocia todo eso, entonces se sacan conclusiones. Se dice, mira, pues hemos visto que en el mundo hay 50 millones de mujeres de 54 años que tienen los ojos de color avellana, y resulta que a todas las que tienen estas características tienen un déficit de la enzima que degrada la grasa. Pues así es como funciona. Cuanta más gente, claro, cada vez tenemos más información porque cada vez hay más gente secuenciándose. Y hay, por ejemplo, países como puede ser Inglaterra, en los que ya la seguridad social ya está, ya tienen un programa en el que están secuenciando a toda la población a partir de, bueno, en principio, claro, de golpe no se puede, ¿no? Pero sí que tienen ya planificado el tener secuenciada y el hacer los paneles, o por ejemplo el panel que comentábamos antes del verano, aquel panel nuevo que ha salido para cáncer colorrectal,
sí,
en el que no nos buscamos solo la sangre en heces, que ya nos dice que hay alguna alteración, algún pólipo, no tiene por qué ser un cáncer, no, ya nos da las proteínas que emiten, porque antes de las células tumorales emiten unas proteínas concretas, entonces se ha cogido y se ha dicho, bueno, pues el 99% de los cánceres colorrectales suelen ser de estos tres o cuatro tipos y se emite esta proteína, pues detectamos esa proteína y sabemos que el tumor está ahí aunque aún no sea evidente. Todo eso, por ejemplo, en Inglaterra está en la seguridad social.
Sin embargo, la Seguridad Social a partir de unos años te manda una prueba,
sí,
a todo el mundo.
Sí, a partir de los 50 años, sí, en ese se detecta sangre en heces.
Pero de ahí ya podrían, porque tienen...
Claro, sí, con la muestra realmente, o sea, este estudio que hay de cáncer colorrectal se hace también en muestra en heces, o sea, que no hay que hacer nada especial.
Que ya podrían aprovechar toda la cantidad de gente...
Claro, pues que es lo que están haciendo, es lo que están implementando en otros países.
Para ver quién es propenso a desarrollar en un futuro, y además esto ahorraría...
Sí, fíjate, ya no desarrollar, porque es eso, porque en el momento en que está empieza el tumor a formarse, se emite esa proteína. O sea, sabemos que tenemos un tumor incipiente.
Y de esa manera le ahorraría...
Claro, bueno. es que vamos a ver, es lo que decimos. O sea, teóricamente el siglo XX, el último cuarto de siglo, ha sido el momento de la medicina preventiva. Pero es que estamos en el XXI, es la medicina predictiva. O sea, lo que queremos es eso. Es anticiparnos, o sea, evitar a que se nos llegue a desencadenar una patología crónica, ¿vale? O sea, tenemos las herramientas ya para eso, para ver qué modificaciones hemos de hacer, dietéticas, de vida, o sea, qué modificaciones epigenéticas, porque es medicina personalizada, o sea, y lo que decimos siempre, es una medicina en la que el paciente es el protagonista, porque es el que tiene que tomar las medidas, porque tú le puedes decir a un paciente, pues mira, haz esto, y te vas a evitar, pero si no lo hace...
Claro, pues... pero luego está también... Yo, por ejemplo, no estoy con una amiga y dice, yo he comido bien unos días y ahora resulta que he estado en fiestas y he comido de todo. Y yo tengo que ser alérgica a algo porque me encuentro fatal. Y entonces empiezan a, si eres alérgica a esto, a lo otro, come.
Sí.
Es que claro, sí. No podemos ser, es que yo me niego a pensar que todo el mundo somos intolerantes a un montón de alimentos.
Eso ya sabéis que yo con el tema de las intolerancias soy muy intolerante a ese tema. Porque siempre que tenemos un desequilibrio en la microbiota digestiva, una disbiosis, desequilibrio, biosis, pues de vida, ¿no? Un desequilibrio en nuestra microbiota intestinal, eso va a desencadenar una serie de problemas. Y uno de ellos es lo que llamamos el sobrecrecimiento bacteriano.
Claro.
O sea, ese desequilibrio quiere decir que el equilibrio entre bacterias buenas, entre comillas, y malas, entre comillas, ¿vale? No está. Que hay un predominio de alguna cepa. ¿Qué pasa? Siempre lo comentamos. O sea, el medio interno es ácido, ¿vale? La acidez es uno de los mecanismos para controlar la entrada de microorganismos, pero conforme vamos bajando, cada vez vamos perdiendo acidez, salvo justo en el intestino delgado, que es donde nos vuelcan los jugos gástricos, la bilis, los jugos pancreáticos, porque pensad que el intestino delgado, o sea, cuando tenemos molestias más en la zona derecha, molestias, no hablo de un dolor intenso, que vámonos, socorro, que puede ser una apendicitis, pero cuando nuestro malestar es más de intestino derecho, sabemos que es una cosa más, quizá más nuestra, más, porque es donde nosotros digerimos, es donde absorbemos, donde... Pero cuando ya hablamos de molestias en parte izquierda, ya normalmente suele ser más colon, ¿vale? Es la zona de la fermentación, por eso es la zona con gases que eso siempre lo decimos, si huelen, si no huelen, pues nos indican qué tipo de microbiota es la que está fabricando esos gases. Entonces, hay que tener en cuenta... Eso, que ya me he ido, Susana, ¿de qué estaba hablando? Es que todo esto era para algo.
Pues que tenemos que tener en cuenta, yo...
Qué mala es la menopausia, chicas.
Desde mi punto de vista, lo que tenemos que tener en cuenta es que
no
tenemos que convertirnos...
Vale, sí, ya sé. Estábamos en las intolerancias.
Claro, no tenemos que convertirnos...
Un intestino.
En, a ver... esto es una fábrica de hacer dinero, ¿eh?
Sí, no.
Porque yo lo que veo a mi alrededor es que todo el mundo se ha subido al carro y todo el mundo saca partido.
Todo el mundo, sí, no. Es que ahora la palabra SIBO, o sea, sobrecrecimiento, que viene del inglés, sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado, ¿vale? No, se ha puesto de moda. O sea, todo el mundo que tiene una alteración digestiva y no hay nada fisiológico, ¿vale? O sea, te pueden hacer una colonoscopia, no hay una prueba diagnóstica que salga mal, ¿vale? Pues entonces dicen, vale, pues tienes un SIBO, vamos a ver a qué eres intolerante. Bueno, siempre lo decimos, o sea, una microbiota alterada que esté ocasionando una permeabilidad, o sea, que está permitiendo que entren al torrente sanguíneo sustancias de un tamaño mayor o microorganismos que deben quedarse y eliminarse por el intestino que pasen al torrente sanguíneo, vas a ser intolerante a todo. O sea, de repente no puede ser que seas intolerante a la fructosa, a la lactosa, a todas las cosas.
Al gluten.
¿Qué hacemos? ¿No comemos? Y entonces Es que no tiene ningún sentido.
No, es porque, claro...
Porque, ¿qué haces? ¿Te quitas toda la comida?
Claro.
O sea, yo te dedicas solo a comer pollo.
Claro, yo entiendo que la maquinaria que se ocupa de procesar todos estos alimentos debe estar estropeada.
Pues eso es exactamente, ni más ni menos que esto. Tenemos una alteración, tenemos ese pH, ya sé por qué estaba ahí, el pH del intestino delgado se ha modificado, ha ido subiendo, se nos ha ido haciendo más alcalino o más básico, ¿vale? Menos ácido, y entonces ha permitido que esos microorganismos que no soportan la acidez y que están en el intestino grueso asciendan. Y entonces sí que se están haciendo procesos digestivos en intestino delgado que no deberían hacerse. La microbiota está fermentando en el intestino delgado alimentos que no tendrían que fermentar, porque donde fermentan es en el intestino grueso. Entonces todo eso nos crea un desequilibrio, y lo que decimos, si las células de la pared del intestino, en vez de estar unidas y permitir solo el paso a sustancias de un tamaño concreto, están separadas, pues ahí se nos está colando, y se nos está colando y se nos va al corazón y nos forma un problema cardíaco,
por ejemplo,
como preguntabais, o tenemos o las cándidas.
¿Son gente que somos propensas genéticamente a tener ese tipo de problemas?
Habría que mirarlo. O sea, una cosa es la microbiota intestinal, o sea, y los genes de nuestra microbiota, y otra cosa son nuestros propios genes. Sí que es verdad que hay gente que puede tener una alteración en los genes que fabrican, ¿vale? En las instrucciones que da el organismo para fabricar las células mucosas,
sí.
O sea, las células que que tapizan, lo que llamamos el epitelio, las células epiteliales que tapizan todas las superficies mucosas del organismo, pero hablamos de oído, garganta, no solo del sistema digestivo, vagina, y sí que es verdad que hay gente que tiene problemas en la alteración, por ejemplo, de la formación de colágeno, todo eso sí que influye. Te va a hacer más propenso.
A mí personalmente me gustaría que explicaras un poquito más el tema de la relación con la cándida, porque en mi familia, por ejemplo, sí que somos
tenés candidiasis de repetición. Mira, sí. La cándida es una levadura, ¿vale? O sea, lo que son hongos y levaduras que se unen es una misma familia, tienen dos formas. O sea, tienen la forma de levadura y luego ya cuando se convierten en hongo desarrollan lo que llamamos las hifas, que es la forma que tienen de reproducirse, que son como filamentos largos. ¿Qué sucede? La cándida es amiga nuestra, vive en nuestro intestino, nos ayuda a eliminar el exceso de azúcares, y cuando hablamos de azúcares no es el azúcar blanco solo, arroz, patatas, o sea, todo lo que son carbohidratos.
Vale.
Y ahí está, y le damos de comer, y es buena, nos acompaña y nos ayuda. Pero ¿qué pasa? Que si tenemos un sobrecrecimiento de cándidas, ¿por qué eso? Porque el pH se hace favorable a que crezcan, porque tenemos una dieta inadecuada y hemos tomado antibióticos, sobre todo los antibióticos, recordad que es una de las principales causas perdón, de que sobrecrezcan las levaduras, porque las levaduras son resistentes a los antibióticos. Entonces, si eliminamos microbiota, es lo que decimos, siempre decimos, la microbiota reguladora, la que nos defiende, forma por una parte una barrera física, ¿vale? Ocupa un espacio, es como un ejército que está defendiendo que no entre nadie. Si barremos esa barrera primera, ya estamos dejando, pero es que además, gracias Chelo, además esa microbiota lo que está haciendo es fabricar unas sustancias que están ayudando también, ácido láctico, bacteriocinas, que están ayudando a eliminar al enemigo. Entonces, si nos hemos cargado esa barrera, estrés, antibióticos, antiinflamatorios, por supuesto los zoles, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, o sea, que lo que hacen no es proteger la mucosa del estómago, no. Los omeprazoles y su familia, lo que hacen, los inhibidores de la bomba de protones se llaman, un protón es un hidrógeno positivo. Lo que hacen es eso, eliminar ese, inhiben esa bomba de hidrógeno, con lo cual el ácido clorhídrico, que es ClH, no se fabrica. Con lo cual estamos dejando de fabricar ácido, no es que protejamos.
O sea, por decirlo así, como que paramos la digestión, ¿no?
Sí, tal cual. O sea, no estamos dándole una capa de recubrimiento para que no el ácido no nos queme a nuestras propias células. No. Estamos evitando que se produzca ácido, con lo cual la segunda fase fuerte de la digestión, porque la primera es la boca, ¿eh? La boca, la masticación. En la boca ya tenemos muchísimas enzimas digestivas, sobre todo para carbohidratos, para amilasas, para almidones, ¿vale? Ahí es la primera, pero luego en el estómago, pues ahí ya se forman, ya empieza a formarse ya el bolo mezclándose con el ácido clorhídrico. Si no fabricamos ácido clorhídrico, ya lo que nos llega a intestino delgado no llega en las condiciones que tiene que llegar. Entonces, todas esas cosas nos van afectando. Entonces, tenemos eso, tenemos un montón de encima estamos súper estresados y comemos fatal, no tomamos suficiente verdura, proteína. No, vale, entonces tenemos un intestino un poquito caótica, la microbiota la tenemos revolucionada y tenemos permeabilidad. Entonces, resulta que estamos permitiendo que Cándida vaya creciendo y al final acabe convirtiéndose, pasar de estado de levadura a hongo y emite esas hifas. Pero como tenemos las células separaditas y por ahí se cuelan esas hifas, ya podemos ponernos óvulos vaginales, ya podemos seguir tomándonos no sé cuántos antibióticos, uh-huh, fluconazol, miconazol, todo lo que acabe en zol, que el problema no es local de vagina, uh-huh, el problema es que tenemos sobrecrecida esa cándida intestinal. Entonces, mientras no cerremos esa puerta de salida, mientras no cerremos las uniones que se llaman uniones estrechas de las células intestinales, pues vamos a estar en un bucle. Y ese bucle va haciendo que eso, pues lo que pasa, pues que dicen, no, yo es que en cuanto me tomo un antibiótico, candidiasis, o no me tomo un antibiótico. O sea, yo cada 6 meses, y por mucho que intentes prevenir, y por mucho que funcionan fenomenal, ¿eh? O sea, y los productos con demanosa, los arándanos rojos, o sea, por mucho que hagas cosas para evitar que esa cándida sobrecrezca, lo que hay que primero es poner en condiciones el intestino, o sea, vamos a bloquear y vamos a normalizar la cantidad de cándida en intestino, porque si no nos va a migrar.
Entonces, ¿qué consejos me darías tú como tal? O sea, porque entiendo que entonces, modificando un poco mi alimentación, ¿no?, entre otros...
La dieta es fundamental. O sea, lo primero, vamos a ver, si tenemos un paciente que ahora que está el SIBO de moda, ¿no? SIBO, que yo siempre os lo digo, el SIBO es un tipo de disbiosis. O sea, hay quien dice, no, como consecuencia del SIBO se produce disbiosis. No, o sea, un sobrecrecimiento en intestino delgado, en intestino grueso o donde sea, eso es un desequilibrio de microbiota. O sea, luego SIBO para mí es un tipo de disbiosis en la que en el intestino delgado sobrecrece o llegan ciertas bacterias procedentes, decimos bacterias, pero sabéis que hablamos de bacterias, virus, de fagos, que son virus que solo afectan a las bacterias, de arqueas, ¿vale? Entonces, en el momento en que en intestino delgado tenemos cosas de más que no tendrían que estar ahí, eso es una alteración de la microbiota. Y el punto número uno de la microbiota es darle de comer o no darle de comer. Pero ¿qué pasa? Que si tenemos SIBO y nos quitan todo lo que tenga que ver con carbohidratos de todos los tipos, o sea, quitamos todo. Hacemos una dieta lo que se llama FODMAP, o sea, libre de alcoholes, de polioles,
de todo.
¿Qué nos queda? O sea, no podemos comer más que, no sé, lechuga tampoco. O sea, quiero decir que es una dieta tan restrictiva, tan rica en sustancias putrefactivas que las necesitamos también, pero si solo basas tu dieta en alimentar a ciertas cepas, no solo van a verse afectadas las cepas patógenas.
Claro.
Es que además muchos SIBOs, fijaos la curiosidad, en muchos SIBOs lo que crece en intestino delgado son lactobacillus, que son buenos, los buenos de la película, son parte de la microbiota defensiva. Siempre lo decimos, en intestino delgado tenemos más lactobacillus y en intestino grueso tenemos más bifidobacterias. Pero a veces los SIBOs son sobrecrecimientos de lactobacillus porque han sobrecrecido para defender de todo eso. ¿Cómo sabemos que tenemos exactamente? Sí, nos hacen la prueba del SIBO, hacemos el gas expirado, sabemos que hay un sobrecrecimiento. ¿Por qué lo sabemos? Porque estamos midiendo el gas de fermentación que se forma a lo largo del tiempo. Y si se forma la fermentación mientras los alimentos tienen que estar en el intestino delgado, pues ya está. Que resulta que no solo medimos el gas normal, medimos también el metano, ¿vale? Sabemos que tenemos un sobrecrecimiento de arqueas, perfecto, pero si tenemos un sobrecrecimiento de ciertas cepas, las que son amigas, por decirlo de alguna forma, van a también a crecer, y las que son enemigas es porque han decrecido. El caso es que si no sabemos exactamente qué hay, quiénes están implicados en ese conflicto, ¿qué haces? Tiras una bomba y matas a los buenos y a los malos. Te los cargas a todos y estamos igual, y no les damos de comer. Entonces no damos de comer tampoco a los buenos. Entonces, fundamental, una dieta adecuada, que además es que nosotros lo tenemos muy fácil. No hemos de explicar lo que es una dieta adecuada porque somos mediterráneos.
Claro,
y todos sabemos lo que tenemos. Es lo que comían nuestros abuelos, lo que comemos nosotros. O sea, variado, de todos los colores. Eso, siempre incidimos mucho, que sí que es verdad que en la Comunidad Valenciana lo que detectamos un poquito es que la gente come poca proteína. ¿Vale? Los platos de cuchara, ¿no? Hacen un cocidito y tal, y no me echan la sopa y tal. Sí, pero hay que comer un poquito más de proteína. Necesitamos comer proteína en la comida y en la cena, porque es la materia prima que nos va a ayudar al organismo, le vamos a dar esos aminoácidos que necesitamos para fabricar nuestra materia prima para las células. Y sí que muchos de ellos, si no proceden de proteína, especialmente de la vegetal, perdón, del animal, pues va a ser muy difícil conseguirla por nuestros medios, porque hay aminoácidos esenciales que no tenemos la capacidad de fabricarlos, que necesitamos aportarlos con la dieta. Entonces, eso, lo principal, una dieta equilibrada y saber exactamente cuando hay una alteración de qué cepas hablamos. Y eso la forma es haciendo un estudio de disbiosis intestinal que nos va a decir exactamente. Es una foto, siempre lo digo, una microbiota alterada es una foto del momento. No quiere decir que efectivamente para eso se hace, igual que cuando te haces una analítica no te vale para el año siguiente. Porque puedes estar un año fatal de hierro y al año siguiente estar estupendo y lo que no tienes es vitamina D. Entonces, pero eso nos sirve, esa es la prueba diagnóstica fundamental para mí, porque nos va a decir exactamente qué tenemos en todas partes, ¿vale? Y con eso ya sí que podemos trabajar y vamos a apoyar las cepas que necesitan crecer y vamos a intentar eso, proporcionar probióticos y prebióticos, que es los prebióticos son el tipo de alimento que ayuda a que crezcan los probióticos, o sea, que crezcan las cepas que nos interesa. Y bueno, tota iso.
Yo estaba pensando en el momento en el que se hace esta foto, porque claro, tú cuando te tienes fiebre, te vas al médico para saber qué es lo que te pasa. En este caso sería cuando tenemos algún tipo de problema intestinal. Síntomas como, por ejemplo, vientres hinchados.
Claro, es que siempre...
Es que hay que detectar.
Claro, es que vamos a ver. Siempre lo decimos. Lo normal sería comer y ir al baño una o dos veces. Hay quien va más veces. Tampoco es lo más... Pero vamos, ir al baño me refiero
como
a hacer
mínimo
caca.
Como mínimo una vez al día.
Como obligatoria. O sea, una vez al día. Porque pensad que todas las heces que acumulamos, o sea, nuestro cuerpo tiene una capacidad de ahorro fantástica. Somos recicladores. Cuando las heces están demasiado tiempo en el intestino, el cuerpo va a absorber el agua para reciclarla. Pero con ese agua procedente de las heces, que por eso las heces del estreñimiento son duras, compactas, porque están deshidratadas, pero con ese agua arrastramos también y reabsorbemos muchas sustancias tóxicas, porque las heces en realidad lo que son restos de alimentos sin digerir, un 40% de microbiota, ¿vale? De seres vivos que están en tránsito, y sustancias que nuestro cuerpo puede desechar por la orina, sobre todo las sustancias que son liposolubles, porque en orina no eliminamos tanta grasa, o sea, en orina eliminamos sobre todo sustancias tóxicas pero hidrosolubles. Entonces tener ahí unas heces acumuladas que va reabsorbiendo, pues es fatal. Y lo que decimos, o sea, eso es la normalidad, no es tener gases, hincharme como una pelota después de comer, es que me ha pasado toda la vida. Bueno, pues tienes un problema toda la vida. O sea, mi hijo, por ejemplo, tiene un desequilibrio brutal desde siempre, porque fue un niño que con unos meses tuvo la bronquiolitis, ¿vale? Arreale antibióticos. Luego al añito hubo que operarle de una cosa del tobillo, dale más antibióticos. Y claro... tiene una microbiota muy, muy, muy perjudicada desde pequeño. Entonces también tiene un desastre y me enfado con él porque cada dos por tres le digo, jolín, digo, ya hace un montón que, ya hace 3 años que no te has hecho un estudio de heces, digo, por favor, dame una muestra. Digo, claro, yo no puedo ir y sacártela de dentro. O sea,
por ejemplo, hay mucha gente que tiene muchos aires, mucha gente que no tiene aires, unos que son muy apestosos.
Exacto.
Hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque te está diciendo que algo no funciona,
claro,
bien.
Claro, pero es que lo normalizamos, porque como es algo que a lo mejor nos ha pasado desde la adolescencia, entonces, no, yo siempre después de comer yo me pongo como
no, claro,
muchísimo,
porque hay gente
gente que tiene muchos gases o que tiene desconfort, ¿vale? Ya no es nada que digas, no me duele, pero
estás incómodo.
Estás incómodo. Pues no deberíamos. Claro que eso no es lo adecuado. No, eso nos está diciendo que algo no está funcionando perfectamente.
Claro, yo pienso, es como cuando comes y tragas y te duele la garganta, interpretas que algo no está funcionando bien, que tienes
claro
algo. O sea, cuando no expulsamos lo que el cuerpo desecha es porque algo no funciona bien. Uh-huh. Y después de todos esos tratamientos que te dejan el intestino, por ejemplo con antibiótico, te dice atarracampa.
Pero claro.
Se repobla.
Claro, hay que repoblar. De hecho, algunas veces sí que cuando encontramos cepas, porque hay algunas cepas que sí que tienen estudios que directamente relacionan con los cánceres colorrectales. Uh-huh. O con algún tipo de
metales
problema
pesados.
Bueno, también aprovechamos y medimos la excreción de metales pesados en heces. Es una forma muy cómoda, pero siempre le explicamos al paciente, vamos a ver, el que tengamos muy elevado una tasa de ciertos metales quiere decir que los estás eliminando, ¿vale? Entonces, hemos según lo que encontremos, habría que plantear, buscar
claro,
también.
Pero no se tiene que quedar dentro, es decir.
Claro.
Tu función de eliminarlos lo hace. El problema es que lo expulsas.
Claro, y el problema es que si tenemos mucha excreción de ciertas sustancias es porque tenemos un exceso dentro del cuerpo. Uh-huh. Porque si no, excretaríamos unas cantidades razonables. Uh-huh. También es verdad que también nos habla mucho de metabolitos nuestros, de nuestros procesos digestivos, de neurotransmisores. Si resulta que tenemos, en heces estamos viendo que las cantidades, por ejemplo, de glutamina que excretamos son normales, pero excretamos una barbaridad de, no sé, pues por ejemplo, de serotonina,
sí,
que la materia prima es la glutamina, o de GABA, algo está fallando. O sea, porque no puede ser que tu materia prima sea razonable, pero el metabolito final esté muy crecido. Entonces, quiere decir que a lo mejor no estamos utilizando toda la glutamina para mandarla al cerebro, para que ahí se fabrique glutamato,
claro,
GABA.
La que necesita.
Claro, es que además eso hay que saber, porque hay ciertos productos que no atraviesan, o sea, ciertas sustancias que no nos atraviesan la barrera hematoencefálica. Entonces, a veces eso, pues la gente toma algún suplemento y se está quedando en el intestino. Que, oye, que bien, que la serotonina intestinal se utiliza para todo el organismo, excepto para el sistema nervioso, porque no atraviesa la barrera del cerebro. El cerebro tiene una, lo que llamamos la barrera hematoencefálica, y es precisamente también para evitar que se le cuelen cosas que no deben. Entonces es muy selectivo. Por eso, por ejemplo, los cánceres cerebrales son tan difíciles de controlar. Hoy en día que es más o menos se van cronificando, ¿no? Hay muchos cánceres que todavía no se ha encontrado a lo mejor la sustancia perfecta para eliminarlos, pero la tendencia es vamos a cronificarlos, vamos a convertirlo en una enfermedad crónica en espera de que se desarrollen terapias, pues no sé, como la terapia CAR-T y todas estas terapias ya focalizadas ya para cada tipo de cáncer, pero el cerebro se protege, ¿no? Entonces se protege a veces también para lo bueno.
Y también es muy importante que miremos las cacas que
sí,
hacemos,
la caca
porque
que
si
hacemos
cuando
y
tienes
cómo es
un niño, tú miras y dices, uy, esta caca no magra,
sí,
porque después nosaltres pasem del y nos grita,
sí,
porque tú miras el aspecto que te dones conter que ahí algo no va a ver.
Claro, no. Nosotros tenemos lo que llamamos la escala de Bristol. Entonces, según la forma y la textura de las heces, pues sabemos, la clasificamos en una de las zonas.
Bueno, y también tú haces el prou intel·ligent com per exemple, per a dir, bueno, es que yo he menjat.
Claro.
Y si tú al día siguiente haber menjat arroz negre, per exemple.
Exacto, no te asustes.
No te asustes. O espera 2 días més.
O la remolacha.
O la remolacha, claro.
Sí, sí, claro.
Fíjate, en sentido común, ¿no?
Claro, sí, sí, sí. Uh-huh. Hay que tenerlo en cuenta, sí.
Pero vamos, que te pueden deixar el intestino terracampa y se repobla. Yo recordé una de las voltes que el meu iba a costar 2 vegades terracampa, ojo, sí. 2 vegades.
Es que tú eres muy dura, Susana.
Sí, sí, y me voy a donar, yo recordé en aquel momento unes gotetes roïns de prendre, roïns, però ixes me feien créixer un tipus de... Sí. Claro, jo ho veig com un... com una terra normal, hay un tipo
de
planteta, pensaba yo que era la adecuada
para el tu tipo de disbiosis.
Yo me la hice 2 vegades.
Sí, si no recuerdo mal, pues tú tenías un déficit que a la gente le llama la atención de Escherichia coli, que todo el mundo piensa en Escherichia coli, piensa socorro, el mar contaminado, claro, lleno de caca de pero Escherichia coli es una cepa también muy, muy, muy importante para nuestro sistema intestinal, porque es muy entrenadora del sistema. Es lo que llamamos, forma parte de la microbiota inmunomoduladora, ¿vale? Uh-huh. Ayuda a entrenar a nuestro sistema inmune, y recordad que el sistema inmune de mucosas del intestino es el que entrena para todo, o sea, es la base de todas las mucosas. Entonces, esa Escherichia coli, en la Primera Guerra Mundial, se llama, de hecho la cepa se llama E. coli Nissl, porque hubo un médico que se dio cuenta que estaban muriendo todo el mundo, o sea, muchos de los soldados morían por diarreas, por descomposición. Entonces, se dedicó a ver los que no se contagiaron, qué diferencia tenían, y encontró que tenían esa bacteria, uh-huh, esa cepa concreta. Entonces, esa cepa se comercializa en Alemania desde los años 40, no, antes. O sea, es una cepa que no se ha modificado para nada. Y lo que pasa es que eso es verdad que está asquerosa. Y aparte hay que ir tomándola progresivamente, vamos aumentando la dosis poco a poco. Y con eso nos ayuda a entrenar al sistema inmunitario. Pero bueno, eso, que es una cepa que tú dices Escherichia coli, la gente se horroriza. No, que es de verdad que la necesitamos, la buena, pero si nos sobrecrece y se convierte en cepa mala, entonces sí que hay que controlarla de otra forma.
Yo recuerdo que la primera disbiosis que me hice era un año que estábamos haciendo la bodeguilla aquí abajo en el casino, pero ya hace, yo no sé, lo menos 5 o 6 años, no lo sé. Y recuerdo... que llegó Alicia con el doctor Rojo y hubo un momento en que yo me giré y le dije, hablamos un momento, y me dijo, y un montón de metales pesados. Y yo ya, después la entrevista, ¿qué estaba haciendo?
Ella ya se veía.
Y yo pensaba, ¿metales pesados? Pues si yo no he trabajado nunca en una fábrica.
Claro,
yo, tú imagínate lo que llegaba a pensar en ese momento. Sí. Yo no sé lo que me estaban contestando, yo me imaginaba metales pesados. Tú imagínate, y yo ya sentía una pesadez dentro de mí. Y luego ya, bueno, aclaró que incluso en el maquillaje...
Claro, sí, además... Tú eras la del maquillaje, ¿es verdad?
Sí.
Ahora he acordado. Es que a veces le digo ejemplos, ¿no? Tuvimos a una paciente, ¿es verdad?
Sí.
Tú eres la que tenía.
Claro, luego
muchísimo,
hay que tener mucho cuidado porque...
Sí, es que la piel también es permeable.
Absorbe, claro.
Sí. Hombre, a mí me dicen, no, la piel es impermeable. Digo, entonces, ¿para qué te pones crema?
Claro.
Con liposomas, con... Ya no cremas. ¿Para qué utilizamos medicamentos por la piel? O sea,
pues
no te van a hacer nada.
Todo eso fuera unos 6 años. Uy, cómo estoy hoy. Y en la primera vez no se me erradicó del todo. O sea, seguía teniendo problemas.
Es que, Susana, tú eres una mujer muy complicada.
Muy complicada.
No, tú no era toda una cosita. Primera, tú tenías ahí...
Pero no me doy por vencida.
Es decir, revoluto.
Si hay una solución, se tiene que, Entonces, lo volvimos a hacer. Volvimos a empezar otra vez. Y hoy por hoy, que estuve muchísimo tiempo con un estreñimiento, que esto no se lo doy a pasar a nadie, eso sí, yo todos los días he entrenado, porque yo las que tenía esas que desentrenan, ¿no? Pues se ve que me las entrené muy bien, porque todos los días y a la misma hora,
muy bien,
llueva, haga sol, me vaya de viaje o no me vaya.
Pues habrá que saber a qué hora es para no invitarte a esas horas a casa.
Tengo claro que hay que ir. Que es una función que no tenemos que posponer, que no tenemos que pensar que no es urgente, porque es urgente
y importantísima. Y lo que hay que intentar es, la forma, lo mejor es intentar entrenarse por la mañana.
Claro.
¿vale? Y así ya sales de casa comido
y tranquilo,
arregladito de casa.
Sí, yo recuerdo cuando las primeras entrevistas y bueno, yo veía cosas, evidentemente, que le decían, oye, no llores en la entrevista, que llorado se viene de casa.
Claro.
O tú entrabas, porque es lo mismo, ¿no?
He llorado y bueno, digo, decimos cagado. ¿Sabes? Pues ¿sabes que me cuesta a mí decirlo, no?
Oye, pues
yo soy de las de que yo hago caca, yo no cago. O sea, no, sí, lo siento.
Pero bueno, hay que tener en cuenta, y si tienes que levantarte una hora antes, pues te levantas una hora antes.
Y si lo ves muy complicado, pues entrénate para hacerlo por la noche. Pero hay que intentar sentarse, concentrarse. Aparte, tú notas cuando tienes. Entonces...
Alicia, es una barbaridad. Hay gente que en una semana no va al aseo.
Eso es
decir, en una semana tiene todas las heces acumuladas, pues que eso tienen que ser kilos.
Vamos a ver, le tienen que llegar ya al intestino delgado y casi a la boca del estómago.
Pues fíjate,
una semana sin hacer caca.
Yo creo que hay gente que está viéndonos que dice, yo.
Pues eso es malísimo.
Y lo doloroso que es, además.
Bueno, sí,
y el malestar que te produce.
Y el mal humor que tienes.
También.
Qué horror.
Hombre, fíjate, es que, de verdad, y no os deis por vencidos, si en la primera lo aciertan, en la segunda, y todo eso de que...
Y pues de todas formas, debo decir que de tus estudios de disbiosis a los de ahora, o sea, es un mundo aparte. O sea, la información que nos daban hace 6-7 años, ¿un tercio? No, menos, una décima.
Claro, pero
es una décima parte de lo que
estamos ahora. Claro, pero ahora de metales pesados se hablan con total normalidad y a mí aquel entonces...
Sí, entonces...
Claro, ahora otra cosa pues sería, pues como por ejemplo lo que últimamente se está hablando, que es esto del SIBO.
Claro, porque es que hace 5 años ya dejamos de... Bueno, yo nunca he sido partidaria de las pruebas de SIBO porque no me dan suficiente información.
Claro.
Pero hace ya más de 5 años que la gente que llevamos muchos años trabajando microbiota ni se nos ocurre, ni si nos pasa por la cabeza hacer una dieta FODMAP, una dieta tan restrictiva. O sea, no puedes matar de hambre a los buenos para matar a los malos. No es eso.
Efectivamente.
Yo tenía una pregunta y es ahora que está también hablando con lo del SIBO y tal, algo que también está muy en tendencia, la kombucha. ¿Es tan buena como...?
Sí, es muy buena, pero vamos a ver, pero no es la panacea. O sea, cualquier producto fermentado es prebiótico, ¿vale? Tenemos los probióticos, que son microorganismos vivos que con cepas concretas, con estudios concretos, porque un lactobacillus no es lactobacillus, es Reuteri, Rhamnosus, Geiseri, o sea, hay 50 millones de tipos, de hecho ahora los han reclasificado y nos vuelven locos, porque lo que era lactobacillus rhamnosus ahora es lactocaseibacillus, o sea, tienen nombre, apellido y varios apellidos a veces. Entonces, claro, de hecho los laboratorios sí que hacen los estudios con cepas concretas, ¿vale? Con apellido segundo y tercero, para que la competencia no pueda utilizar esa información, porque la cepa que tiene el estudio es la que acaba en H, no la que acaba en J. Pero bueno, en general eso, cada cepa es para una cosa. Eso es un probiótico, ¿no? Una sustancia que nosotros ingerimos, que es un microorganismo vivo que va a producir un beneficio, etc., etc., es una serie de características. Y un prebiótico es una sustancia de la cual se va a alimentar la microbiota. Pues normalmente son los fermentados son maravillosos, pero no solo la kombucha, o sea, el kéfir, el kimchi, o sea, hay un montón de sustancias, los pepinillos en vinagre, o sea...
El pepinillo en vinagre, por ejemplo, es maravilloso.
Claro, son maravillosos. Yo en las dietas, además, les digo, bueno, si tienes un antojo de salado, pues cógete un botecito de pepinillos y ala.
Cuando te roban los olivetes, tú el pepinillo.
Claro, te comes. Entonces sí, la kombucha es beneficiosa, pero no...
No es el santo grial.
No es el santo grial, claro. Porque además estamos dando alimento para fermentos para ciertas cepas, pero a lo mejor lo que necesitamos también es aumentar el aporte de otras sustancias. Pero sí, la kombucha es buena. O sea, entre tomarte un refresco de cola o tomarte una kombucha, vamos con los ojos cerrados.
Y has dicho también el kimchi, ¿no?
Sí,
kimchi. Pero yo pensaba que todo lo que es así como picante y demás, igual lo...
Otra cosa es el tema de la tolerancia a los picantes de cada uno. Pero sí, hay un montón de sustancias, del natto, o sea, hay un montón de cosas buenas. Lo que hay que tener en cuenta es lo que decimos siempre,
nuestra microbiota, ya sabéis que es, normalmente la agrupamos en enterotipos, ¿vale? Y no, los europeos no tenemos el mismo patrón, o sea, lo agrupamos en patrones sobre todo funcionales, de tal forma que el patrón de microbiota, digamos, equilibrada, el patrón de microbiota eubiótica nuestro no es el mismo que el de una persona oriental. Por eso, siempre lo contamos, la soja para las menopáusicas a nosotros, a la mayoría no nos funciona y en Oriente sí. ¿Por qué? Porque su microbiota desde pequeños está entrenada y la microbiota que heredan de sus padres ya está entrenada para digerir la genisteína y poder aprovechar ese SQL de la soja para el beneficio de la persona. Y la mayoría de los europeos no disponemos de esa microbiota. Entonces eso, hay que tener, hay ciertas cosas que se ponen de moda porque vienen de otros países en los que funciona fenomenal y a nosotros pues no nos sirve.
Claro.
Pues Alicia Santos, estaríamos todo el matí ya, ¿eh? Ahora Miriam, bueno, que le agarra el gusto.
Todo el matí sí. Y toda la semana sin separar. A mí, con que me deis de vez en cuando un vasito de agua, yo tiro millas.
Sí, ha habido un momento que dices, gracias, Chelo. Y digo, yo estaba pensando, fíjate, que la gente que no te esté viendo diga, sí, le está dictando las cosas al oído.
Ah, sí, sí. Bueno, en realidad es verdad, sí, sí. Chelo nos, me va poniendo la chuleta para la que sabes, Chelo. Chelo me, nos va pasando el prompter, ¿no? Como en la tele. Ella va poniendo el prompter y nosotras de vez en cuando eso decimos algo mal para que no se note tanto que estamos leyendo.
Pues Alicia Santos, de la clínica del Dr. Rojo, experta en disbiosis intestinal.
Cacóloga, ya lo sabéis.
Moltes gràcies.
A vosaltres. Un special creation. So come take a look. Give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am.